terminó el recreo.
Seguimos en secundario.
¿Sabés que existen líneas de atención para chicas y chicos en todas las provincias? Son números de teléfono a los que podés llamar vos o si alguien que conoces está viviendo una situación de maltrato o abuso en la casa. Si necesitas ayuda, llama gratis los 365 días del año a la línea 102 o busca la línea de tu provincia en www.linea102.gov.ar. Están para escucharte y ayudarte. Que la violencia no se quede en casa.
Si durante el aislamiento en casa
vos o algún amigo o amiga está viviendo maltrato, violencia o abuso sexual, pedí ayuda llamando a la línea 102 de chicos y chicas.
Las llamadas son confidenciales y gratuitas.
Que la violencia no se quede en casa. Si necesitas ayuda, llamanos a la línea 102 o busca las líneas de atención gratuita en tu provincia en www.linea102.gov.ar.
Aquí de regreso en el ciclo orientado, aquí de Radio Escuela. Mi nombre es Hilda Lizarazu, experimentando esta suerte de conducción. Cada día temas distintos, interesantes para aprender. Y vamos a bienvenir, si hablamos de aprender, vamos a bienvenir aquí al profe de ciudadanía, el señor, el doctor Rodolfo Rodríguez. Me gusta ser un poco irónica, Rodolfo. ¿Cómo estás?
Dígame, licenciado.
Perfecto. Qué muy bien. Qué buena voz, ¿eh? Licenciado.
Estoy muy bien, Hilda.
¿Sabe qué?
A vos se te ve bien.
Ah, muchas gracias, Rodolfo. Profe Rodolfo, vamos a empezar este segundo bloque escuchando las respuestas de unas alumnas a esta pregunta, que es la siguiente, profe. ¿Sabés por qué el 8 de noviembre es el Día Nacional de las y los afro-argentinos y de la cultura afro? Quienes van a responder serán Zoe, de 18 años, de Viedma, Río Negro, y la segunda, Milagros Bobadilla, de 18 años, de Riachuelo, Formosa. ¿Vamos a escucharlas?
¿Sabes por qué el 8 de noviembre es el Día Nacional de los Afroargentinos y de la Cultura Afro? Bueno, no sabía por qué. Lamentablemente son cosas que no nos cuentan, que no se hablan en la escuela, lamentablemente. Sería bueno que podamos conocer sobre las diferentes culturas que hay en nuestro país, y aprender tanto de la cultura de los afroargentinos, como puede ser también de la historia de nuestros pueblos originarios y de muchas historias, de muchas culturas que no se nombran.
El 8 de noviembre se conmemora el Día Nacional de los Afroargentinos y de la Cultura Afro en homenaje a María Remedios del Valle, quien muere el 8 de noviembre de 1847 tras haber combatido en el Ejército del Norte durante la Guerra de la Independencia, con tal arrojo que Manuel Belgrano la nombra capitana. Este día, y la historia misma, debe estudiarse y escribirse, promoviendo la inclusión y el respeto, e interpelando a la sociedad a través de acciones culturales que transmitan las raíces históricas afroargentinas.
18 años, Milagros Bobadilla. ¿Qué tal,
Criaturas.
Formosa.
Impresionante.
Maravilloso.
Criaturas con bastante conciencia de las cosas y con una mirada sobre la historia y sobre los personajes y sobre la participación de la mujer, bastante llamativa, bastante interesante. Y esto da cuenta de no solo del interés de participación de estas chicas que acabamos de escuchar, sino también, bueno, de políticas llevadas adelante que promueven en la enseñanza oficial, en la educación formal y también en actividades de educación informal, el interés en la juventud respecto de estas temáticas.
Claro que sí, muy bien. Hay que promover.
Nos divertimos, claro que hay que promover, porque además, mira, en distintos momentos históricos, digamos que la juventud siempre tiene inquietudes por saber, por cuestionar, por poner en crisis algunos conceptos que les son dados. Pero una cosa es que Frente a eso, el Estado reaccione pegándote un palazo, y otra cosa es que el Estado reaccione,
o no reaccione,
ofreciéndote, o, no, te quiero decir, que tenga, sí, una actitud de ofrecerte herramientas para eso, o de facilitarte las cosas, o por lo menos, como vos dijiste, de no complicártelas.
Bien. ¿Qué nos puede contar o qué nos podés contar de las luchas colectivas de las mujeres de los albores de la patria del siglo XXI?
Más que contar, porque para eso tenemos la historia.
Sí.
Y a mí lo que me interesa...
Datos duros.
Los datos duros. Lo que me interesa es buscar en esos datos duros el trasfondo, la ética. Porque nosotros, nuestra materia es formación ética y ciudadana.
Sí.
Y claro, pensar en la forma, en la ética y en la cosa ciudadana implica pensar en lo que decía recién, la participación ciudadana. Y la participación ciudadana, dicha así, suena como una etiqueta, ¿viste?
Participación
ciudadana. Una flechita, sí, para allá, te dice para qué lado es participación ciudadana. Pero eso está motorizado por una ética. Y la ética es ese modo de mirar las cosas buscándole... buscando en ellas aquello que es justo, aquello que está bien, y aquello que es injusto y aquello que está mal, y tomar una decisión al respecto. Uh-huh. De eso se trata la ética. En general, yo lo que observo y que me gusta mucho referir en estas temáticas de luchas y demás, es cómo el deseo motoriza la lucha. Estábamos hablando hace un rato... Hablabas con la profe de las mujeres de la independencia,
sí,
de las mujeres de las mujeres de mayo, de las mujeres de las luchas de la guerra independentista. ¿Y qué otra cosa si no es un deseo fuerte de libertad puede empujar a una persona a salir a guerrear? Hablamos de salir a guerrear, ojo, estamos hablando de salir a matar
cuerpo,
o a que te maten como posibilidad. Poner el cuerpo de verdad.
Sí.
Vale decir...
Menos mal que eso ya pasó. Porque esa forma de poner el cuerpo, bueno,
sí, ahora dentro
se pone
un ratito
de otra forma, pero...
Sí, dentro de un ratito vamos a ver cómo a veces hay, a veces a las mujeres se las obliga a poner el cuerpo en lugares donde no quieren. Pero bueno, ya vamos a entrar en eso. Me interesaba esto, destacar que el deseo como motor de la lucha, como motor del combate, en aquellos casos, en medio de la guerra y la independencia...
El deseo de ser independiente.
El deseo tan fuerte de ser independiente y la toma de... decisión, el compromiso ético de ser consecuente en los actos con ese deseo. Eso es fabuloso. Mira, y me gustaría a esta altura que podamos escuchar a Zoe, de 18 años de Viedma, y a Enzo Arrieta, de 16 años también, que nos pueden llegar a contestar la siguiente pregunta. ¿Qué personaje de la historia de la independencia descubrieron fuera de la historia oficial y por qué creen que no se le nombraba?
A ver.
A ver qué dicen.
Personaje... de la historia de la independencia que descubrí y que no está en la historia oficial, bueno, un montón de personas, un montón de compañeras, pero bueno, Juana Azurduy es una de ellas. Lamentablemente no hace tanto tiempo que la conozco y que supe de ella. Yo creo que no la nombraron por una cuestión histórica de, bueno, cómo es la mujer, qué es lo que hace, cuál es su rol. Y bueno, el rol de la mujer siempre fue lo segundo, lo de atrás, lo otro, lo del costado. Lamentablemente hubo muchas mujeres que lucharon por la patria y lo hicieron desde el silencio, desde atrás, pero no las nombraron, lamentablemente.
El personaje histórico de nuestra independencia que descubrí que no pertenece a la historia oficial es María Remedios del Valle, la cual considero que no es tan nombrada a través de nuestra historia, quizás por otro personaje histórico con el que ella, entre comillas, colabora o participa mucho, que es con el general Manuel Belgrano, el cual es un personaje muy importante y muy, muy nombrado debido a sus diferentes hazañas, ya que este creó nuestros símbolos patrios. Y quizás esto hace que este personaje histórico en particular, y también muchos otros que pudieron llegar a colaborar con diferentes próceres, este pudo ser una de las causas por las cuales este personaje pudo quedar en el olvido, o por lo cual no es muy nombrado.
Bueno, ahí estaban las chicas y los muchachos recordando sugiriéndonos que nos pongamos las pilas y recordemos más a algunos personajes. Y está bien, bueno, en la historia oficial figuran estas cosas hoy. Y las cosas van, de algún modo van mejorando en esos términos.
Me gusta que lo vea así, tan positivo, profe, porque yo creo lo mismo. Yo creo que es un lento proceso de mejoría, que todo tiene por momentos un o sea, tenemos problemas, eso es indudable, no solo en nuestro país, sino en el mundo. Imagínate en la situación en la que estamos. Estamos creando aquí una radioescuela donde estamos inventando posibilidades de llegar a lugares donde no hay conectividad, y tal vez estamos pasando alguna información, datos duros o no, aquí en este presente. Así que yo creo que eso, en cierta forma, es mejor. Luego, no salimos a luchar armados, que es 200 años atrás, hay que ver dónde nos posicionábamos, ¿no?
Y claro, bueno, eran épocas de guerra. Estas son épocas...
Tenemos guerras invisibles ahora. Ahora tenemos una guerra con el coronavirus.
Y de otro tipo de combates, a lo mejor.
Sí.
Mira, a mí me gustaría rescatar como una figura que no está en los libros de historia, pero que tuvo una participación muy importante en su momento. Estamos hablando hace casi 100 años, hace 90 años aproximadamente, en la lucha contra la trata. O sea, que la lucha contra la trata de personas, como política de Estado, se ha tomado no desde hace mucho tiempo en este país.
Claro.
Y en el camino, hasta que se logró que el Estado tome en sus manos la lucha contra la trata, pasaron un montón de cosas.
¿Quién es?
Un montón de cosas, de luchas de mujeres, fundamentalmente. La primera que yo quisiera recordar es a una señora que se llamaba Raquel Lieberman.
Ya me lo anoto, Raquel Lieberman.
Raquel Lieberman era una chica europea, una chica judía, que fue traída a Argentina engañada.
¿De dónde? Lieberman.
Creo que ella era polaca, mira.
Polaca,
pero
ser.
No estoy seguro. Seguro que era europea.
Trajo engañada.
Y seguro que era judía. Como
1920.
1920 y pico, como tantas pibas en aquellos tiempos, las traían con la promesa de un trabajo. De un trabajo legal, de un trabajo formal, de un trabajo bien pago, como secretarias, como obreras textiles y demás, a hacer la América, como se decía en esos tiempos, ¿viste? Bueno, acá se encontraban con que las metían de cabeza en los prostíbulos. Y eso lo hacía una organización mafiosa judía. Estoy atento, y por favor, las asociaciones y los amigos judíos no se me tiren encima cuando salga de la radio esta tarde. Lo que estoy haciendo es especificando que aquella organización se escudaba tras una fachada de Asociación de Socorros Mutuos Judíos o algo así.
Es una AMIA.
Ponele, claro, como te ponían como escudo y
te
como apariencia que eran una asociación mutual. Específicamente judía, por eso se la llama mafia judía, no por otra cosa. Sui Migdal se llamaba.
Bien.
Empieza con Z, W, I. Y el Migdal, como suena.
Que no es sui generis, pero.
Que no es sui generis. Sí. Bueno, Raquel Lieberman llegó a escaparse de un prostíbulo, a estar un tiempo en libertad, por decir así, de sus captores, de sus explotadores sexuales, denunció. Fue capturada de nuevo por ellos, sometida nuevamente a la explotación sexual, nuevamente se escapó, nuevamente denunció y generó tanto lío que finalmente esa organización mafiosa pudo ser capturada, derrotada, digamos, y capturada y desarticulada.
¿Esto ocurre en la ciudad de Buenos Aires?
Esto ocurre entre la ciudad de Buenos Aires y Rosario.
Ah, mirá.
Fundamentalmente en Rosario, que era el lugar en donde mayormente se explotaba, se ejercía la trata de personas para explotación sexual.
Los puertos.
Ciudades portuarias, que son característicamente lugares
de uso de prostitución.
De uso y de comercialización, de intercambio de sexo por dinero.
O sea, que Raquel Lieberman, usted, o vos, perdón, porque no, ya no te voy a tratar de usted. Es una de las mujeres que, una luchadora por los derechos de las mujeres en la década del 1920. No,
exacto, 1920, 1930. Imagínate, estaba sola, de toda soledad.
Y hablaba ella, otro idioma, no hablaba el español.
Llegó, por supuesto, que al cabo del tiempo de estar acá y de tener que convivir y tener trato con clientes de acá, bueno, ya, por supuesto, aprendí el español. Pero quiero destacarla porque es una mujer que no es muy recordada por la historia.
Bien.
Y que merece ser nombrada en esta relación entre las luchas de las mujeres de los colectivos que se fueron formando, pero cómo se llegan a formar los colectivos.
Yo quería echarle un chascarrillo sobre el tema de los colectivos, hablando de que si eran del siglo pasado, eran más bien sulquis de mujeres. Quería echarle ese chascarrillo. En lugar de una colectiva de música, un sulqui, un carruaje
claro,
de mujeres.
Claro, ¿no? Está muy bien.
Bien, ¿qué otra?
Bueno, en esta misma línea, digamos, relacionadas con la trata de personas, te puedo nombrar a la mamá de Marita Verón. Marita Verón
estaba
fue
pensando en ella.
Fue una chica...
Porque esto ocurrió hace más o menos 30 años, se conmemora... Sí, Marita Verón. No es María Soledad.
María Soledad, claro. Sí. María okay. Soledad es víctima de femicidio. Marita Verón en 2012 desaparece en Tucumán. Y su mamá luchó durante muchos años intentando esclarecer la desaparición de ella, y de quien hay muchísimos indicios de que fue secuestrada para introducirla en este negocio nefasto de la trata de personas y de la explotación sexual de mujeres. El caso que vos decías, y ahora entonces vamos ahí, a María Soledad Morales.
Esa es anterior.
María Soledad fue asesinada en Catamarca en 1990. Y me interesa rescatar acá la figura de Marta Pelloni, una monja de Corrientes, en realidad nacida en Buenos Aires, pero que estaba en ese entonces y durante muchos años estuvo ahí en Goya, Corrientes, haciendo sus actividades religiosas y demás, que tomó junto con la familia de María Soledad la lucha y las manifestaciones. Se organizaron ellas las primeras manifestaciones contra la desaparición, contra los femicidas y contra el femicidio, que comenzaron a ser medianamente concurridas hasta que llegaron a ser masivas, como lo son al día de hoy, cada vez que surgen, que se pone en discusión este tema de los femicidios.
Y encima en Catamarca, ¿no? Que estamos era una hablando, sociedad mucho más cerrada.
Estamos hablando de Catamarca, una ciudad del nordeste argentino que se caracteriza, y esto puede ser materia de discusión, pero tengo para mí que en términos culturales y la cuestión del patriarcado, toda la herencia que ha dejado la conquista española, del machismo y el patriarcado, ha pegado muy fuerte y tiene arraigo muy profundo y muy fuerte en la sociedad del noroeste.
Es muy religiosa también, Catamarca.
También es muy religiosa, pero paradójicamente una religiosa fue la que encabezó esa lucha. Hablamos de Marita Verón y estamos hablando del primer femicidio que salió a la luz, visibilizado, y por el cual se generó una lucha que llegó a tener una importancia nacional.
O sea, hace tan solo 30 años de eso, y usted está hablando, vos estás hablando de Raquel Lieberman de
hace
90
años. Y
100, 90.
Claro. Sí, sí. Entonces, estas mujeres me interesa rescatar.
¿No? Está muy bien. Pero, ¿y me podés decir algo de ahora ya empiezo como un reportaje, pero de esta mujer del Valle que comentaba Enzo Arrieta de Formosa, que como era alguien que no estaba reconocida? Porque después la mencionan también.
La Morena.
La Morena, claro, la mencionan también que participó en la lucha en 1847, y por eso el 8 de noviembre es el Día Nacional de las y los Afros Argentinos.
Claro.
Me voy a poner a estudiar un poquitito sobre ella, porque no sé si se llama Milagros o María de los Milagros o
María del Valle.
María del
en
Valle.
Realidad era una morena, una negra que comenzó siguiendo, bueno.
No,
como
no,
que
me
se,
río,
met, que se metió en toda esa dinámica guerrera, acompañando, cocinando, su marido, sus hijos estaban peleando, fueron muertos todos, ella fue la única que quedó viva, le mataron los hijos, le mataron al marido en la guerra, y un día ella tomó las armas y también, además, o aparte, después, lo que fuere, de cocinar y atender, se fue a luchar y comandó batallones. Era una mujer guerrera muy importante, era una combatiente fundamental, entre tantas otras anónimas que participaron en las guerras de la independencia, mano a mano y con el mismo coraje. No por nada Belgrano le dio la mención que le dio.
Entonces era una leona María del Valle.
Y es la madre de la patria.
Claro.
Ella es la madre de la patria. Si San Martín es el padre de la patria, la negra es la madre de la patria.
Qué bien. Eso sí, está bueno para cerrar incluso.
Bueno, pero no vamos
No cerramos. No. Bueno, pero me gustó la frase final, la madre de la patria.
Es lo que es.
La madre de la matria, podemos decirle también.
La madre de la matria y nuestras madres por siempre en el siglo XX fueron las madres de Plaza de Mayo y las abuelas de Plaza de Mayo. Que son también mujeres a las que no podemos dejar de mencionar en este recorrido de la lucha de los colectivos femeninos. Ellas marcaron un modo de protesta, un modo de reclamo, un modo de paciencia inquebrantable y de insistencia y de persistencia que hasta el día de hoy y por muchísimo tiempo más va a seguir vigente y nos va a seguir inspirando. Siempre tenemos presente que cuando no sepas a dónde ir, cuando tengas dudas, seguí los pañuelos. De eso se trata. Y estamos hablando de seguir mujeres, de seguir a mujeres peleadoras, de seguir a mujeres luchadoras. Bueno, y hablando de mujeres luchadoras, no puedo dejar de mencionar acá a Elisinda Leiría. ¿Quién? Vos me dirás, ¿quién es Elisinda Leiría?
Elisinda
Leiría, sí, una vecina.
El nombre me encanta.
Una vecina de un pueblo que se llama Malvinas Argentinas, que queda en la provincia de Córdoba.
Bien, y el apellido increíble, Leiría.
Leiría, exactamente.
Ah, no, Leiría, no Leiría.
No, Elisinda Leiría, con L al principio.
Bien.
Como si uno dijera, leería este libro, pero Leiría en vez de Leiría.
Bien.
Bueno, una vecina de Malvinas Argentinas en la provincia de Córdoba. En ese barrio, en ese pueblo, se pretendió instalar en el año 2012 la planta de acondicionamiento de semillas de maíz transgénicas más grande del mundo. La empresa Monsanto pretendió instalar en ese lugar,
eso es en Córdoba,
provincia de Córdoba, el pueblo la ciudad se llama Malvinas Argentinas.
Wow.
Bueno, resulta que el pueblo se opuso a eso. ¿Y qué hicieron? Se organizaron y bloquearon la entrada al lugar en donde se iba a pensar en construir esa fábrica. Bloquearon la ruta y no dejaron pasar los camiones. Bueno, Elisinda fue una de las primeras, de las dos primeras vecinas que organizaron el bloqueo y fue la última en retirarse cuando lograron, a través del bloqueo, de la lucha y de presentaciones judiciales, fue la última en retirarse del lugar después de un par de años de lucha, cuando lograron que Monsanto no instalara su fábrica ahí. ¿Qué es lo que estoy diciendo? La importancia de, digamos, la presencia de la mujer en esa lucha contra la instalación del veneno, de la fábrica de veneno, fue fundamental, como fue fundamental la participación de las mamás, de las chicas desaparecidas a lo largo de todos estos años para meterlas en el negocio de la trata, así como Raquel Lieberman y así como la negra madre de la patria. A todas ellas las guiaba el deseo de libertad, el deseo de decidir sobre su cuerpo, el deseo de vivir y no morir, y el deseo de recuperar a sus hijas, el deseo de no morir de cáncer, el deseo
de la independencia también.
De independizar a la patria. Digamos, el compromiso ético de todas estas mujeres que venimos nombrando tiene como motor fundamental el deseo, y eso es lo que las hace tan valiosas para mí.
Viva la matria. Nos vamos, profe, muchas gracias. Vamos a escuchar. Qué lindo que qué lindo que lo pasamos hoy, la verdad.
Sí.
Y quiero que escuchemos una chacarera igualista de un grupo que se llama Bife, que invita a Ramiro J. Escuchémoslo.
Ah, mirá.
Chau, amigos, amigas.
Hacen drama por nada, princesitas moderadas, a esas sí que se las quiere. Princesitas moderadas, a esas sí que se las quiere. Castigarla no es necesario, ni ubicarla, porque solas son buenas, no hinchan las bolas y se ahorran el calvario. Son buenas, no hinchan las bolas y se ahorran el calvario. Porque a ver si sos mujer, eso es ser inteligente. No andar jodiendo a la gente con pavadas y hay que ver. No andar jodiendo a la gente con pavadas y hay que ver. entender lo indefendible. La mujer es muy sensible, por nada se llora toda. La mujer es muy sensible, por nada se llora toda. Y ahora hay tanto afeminado chamullando boludeces, que ya al final uno a veces, porque lo tienen cansado, llega a pensar sin querer que esto va a terminar mal, se los va a tratar igual. ¿Qué se trata?